Buenos días. Quiero dar un bienvenidos especial a todos. Hoy estamos comenzando una nueva serie de mensajes y vamos a comenzar pronto, pero antes de eso, quiero tomar unos momentos para honrar mi predecesor, o el pastor anterior, por más de 24 años, Howard Bremer. Le quiero honrar porque hace un poco más de una semana antes de la Pascua, Howard regresó a estar con el Señor. Tuvo una batalla extendida con la enfermedad Parkinson. Ahora está libre de dolor. Y queremos tomar un momento para honrarle y recordarle. Sé que para muchos de ustedes no necesita ninguna introducción y dejo un rasgo recordable. Y quizás para otros es primero que has escuchado ese nombre. Pero quiero que sepas, si has sido recipiente de una cultura saludable, quiero que sepas que la ADN y huellas digitales de Howard están sobre nuestra iglesia. Sirvió del 83 al 2007 como pastor. Él y su esposa Marta estaban tan involucrados aquí. Y Howard era el epítome de un pastor. Si hay palabra de pastor, tendrá una foto de Howard. Era confiable. Tenía un cierto tipo de carisma, una suavidad. Era humilde. Siempre te hizo sentir como si fuera la persona más importante del cuarto. Y su esposa Marta, que está viviendo ahora en Cincinnati. Era artística y muy creativa. Y tuvo un estudio de arte en su casa. Y ella enseñó a mi hijo lecciones de arte. Amaba mucho a nuestra a mi familia. Mi primera introducción a Howard, no trabajamos juntos. Él se jubiló en el junio de 2007. Yo vine en noviembre de 2007. Cuando lo conocí, ya estaba bastante avanzado en las entrevistas. Y yo voy a Cincinnati para hablar con Howard. Siento en un banco, en un parque, y hablamos por 2 horas. Y recuerdo, sus palabras, dijo, se siente un poco extraño, que como si estuviera entrevistando nueva esposa o esposo para mi esposa. Sí, Howard, eso es un ejemplo raro, pero se sentía muy similar desde el principio. Howard era mi porrista más grande, mi animador más grande, y cuando estaba en el pueblo, regresó a mi oficina y dijo, no puedo creer lo que Dios está haciendo en tu iglesia. Y yo recibía mucho su ánimo y creencia. Y en unos momentos, cuando tuve tiempos bajos, me habló y me apoyó públicamente. Y significaba mucho a mí. Yo estoy parado en tus hombros. Quiero que sepas, tenemos una iglesia saludable por gran parte debido a Howard. Era el pastor de más tiempo en nuestra historia de más de 200 años como iglesia. Está en los cielos ahora celebrando con nosotros. Y el martes pasado, nuestros empleados de la iglesia, oramos y Sherry nos recordó de algo que hacía Howard mucho cuando predicaba y enseñaba. Y a él le gustaba cantar. Y él empezó a cantar, a guiar la iglesia en canción. No sé si no has notado, pero no es mi don. Debe ser. Su canción favorita era la canción que cantamos la semana pasada. Te exaltamos. Les voy a guiar en 2 refranes de esta canción. Te exaltamos. No solo mira, júntate con nosotros en la canción. Seamos una iglesia conocida por su convicción. y valores que no cambian. Pero a la vez, mis amigos, miembros de la iglesia de Traders Point, debemos ser la persona más simpática, gentil, bendecido que la gente con quien se encuentran. Estamos cumpliendo con la visión. No ignoramos la cultura o criticamos la cultura o cuando nos engañan en sus valores, con sus valores, pero lo abrazamos, transformamos a la cultura. Lo podemos hacer con fuerza y conocimiento, gracia y verdad. Yo he peleado la buena lucha, he terminado la carrera y he mantenido mi fe, según Timoteo 4:7. Howard Bremer, 1942 a 2024. Hoy estamos comenzando una nueva serie de 5 semanas y el título sale de una letra de esta canción, Malezas en mi jardín. Y lo que vamos a estar hablando en las siguientes 6 o 5 semanas es un tema que cada uno, escuchando mi voz, ha pasado, está pasando, o sabemos que alguien cercano a nosotros, de quien nos importa mucho, que está luchando. Y es un tema de salud mental y ansiedad. La primera vez que hice una serie de este tema, y he predicado mucho desde aquel entonces, pero la última vez que hice una serie concentrado hace 6 años, y el título de esa serie era Nervioso, y la respuesta fue abrumador. Explicamos principios bíblicos acerca de ansiedad, lo mejor que sabíamos hacer, y en el tiempo, yo estaba más nervioso de esta serie, solo porque yo sé qué pesado es este tema y la cantidad de dolor que lo rodea, es como este juego operación es muy fácil chocar contra la herida de alguien. Entonces pasamos esta serie y la razón por qué la respuesta fue tan grande es porque muchos sociólogos dijo que entramos a lo que es conocida una era de ansiedad aguda, más o menos en el 2015. Y salud mental y ansiedad ha sido un tema desde mucho antes, pero en este tiempo es cuando las estadísticas saltaron. Y vamos a ver unas razones por las cuales más tarde y muchos aspectos que cubrimos en esta serie han llegado a ser la norma desafortunadamente hoy en día. Nosotros estamos pasando por o conocemos a alguien que está luchando con un aspecto de salud mental. Cuando terminé esta serie en 2016 o 2018, recuerdo de terminar y sentir un poco bien. Explicamos mucho concepto bíblico, ofrecimos ayudas bíblicas y sentí que entré no sabiendo lo tanto que debía y salí sabiendo más que debo saber. Y si alguien pasa por eso acerca de su salud mental o yo, y en esta serie, si estabas aquí, yo fui muy vulnerable y compartí de una estación en mi vida donde yo luché con mi salud mental. El peor año fue 2005. Por varias razones, casi salí del ministerio. Fue un año muy duro. Y saliendo de esta serie en 2018, tengo un mejor manejo. Creo que estoy preparado para el futuro. Y después llegó 2020. Y todos sabemos, cada uno, que nuestra salud mental luchamos este año de maneras diferentes y por razones diferentes, pero todos tenemos nuestra propia historia. Yo tengo la mía. El 2020 reemplazó el año 2005 como el peor año de mi vida. Y en el junio de 2020 fue el peor mes de mi vida. Segunda semana de junio, peor mes del peor año de mi vida. Y martes era el peor día de la semana, dentro de peor semana, peor mes, año de mi vida. Y fue un desastre este mes. Y unos recuerdan, hay razones por eso. Había unos disturbios en cada ciudad, en Indianapolis también. Había mucha tensión racial, opiniones acerca de la pandemia, abrimos, no abrimos, máscara, no máscara. Tantos asuntos que nos dividieron y nos hicieron ansioso y nervioso. Y viendo a 2020 hacia atrás, hay cosas que hubiera hecho diferente. Mientras estoy diagnosticando desde atrás, hice mi mejor para pastorear a nuestra iglesia por la tempestad. Y fue extremadamente diferente. No importaba qué dije o qué hice, era equivocado por la mitad. Si dije algo, fue cosa equivocada. Si no dije algo, debía haber dicho algo, no dije. Si dije algo con mucha pasión, o debía haber dicho con más pasión. Llegué a ese lugar donde junio 2020 estaba acumulando y cada año por la última década en junio, yo voy con un grupo de como 15 a 20 pastores y líderes alrededor del país al estado de Montana a un retiro que se llama El Refugio. Son 5 días donde salimos de la ciudad o de la sociedad sin celular. No, los celulares no funcionan, no hay Wi-Fi, es glorioso. Por 5 días ya apagué mi teléfono, ni funciona, lo apagué. Pescamos, estamos fuera de fogatas. Tuvimos charla de mesa por 2 horas después de comer y hecho cada año por los últimos 10 años. Y es la cosa que atribuyo a mantenerme saludable espiritualmente y emocionalmente. Cada año este refugio. Pero junio 2020, tiempo que ir al refugio. Y el refugio de ese año no fue ningún tipo de refugio. Todo se sentía que estaba descomponiendo. Estamos listos, ir al refugio. Yo estaba pensando, ¿debo ir? No voy. El estado de Montana se cerró, ni pudimos entrar el estado. Entonces cambiamos el refugio a Topeka, Kansas, que es como Montana, sino no lo es. Yo salgo, debo ir, ¿no? Llego ahí. Y la cosa es, yo soy uno de los organizadores del grupo. Yo envío las invitaciones. Y si encuentran un pastor durante el año y hacen buen trabajo, pero están solitarios, necesitan comunidad o gente a su alrededor, los invito a refugio. Entonces, yo soy uno de los que empieza o establece el tono. Yo voy al refugio en Topeka, Kansas, junio 2020, y cuando entro ahí, no andaba bien de ninguna manera. Y recuerdo que llegó a una cima cuando mi teléfono sonaba con crisis tras crisis y llegué al punto que no quería ver el teléfono. Era comentario, correo, como una granada. Y quería apagar fuegos. No, sentí que no estaba adecuado. También soy a cargo de una miembro de junto de una religión. Y dijeron, tenemos crisis. Ok, dime algo que no sé. Él dijo, un miembro de la junta se resignó por algo que otro miembro de la junta tuiteó. ¿Qué quieres hacer? Yo quería lanzar mi teléfono al agua. Y te digo eso, lo perdí. No sé tú si has tenido un ataque de pánico o ansiedad. Yo he tenido un par. Tengo tanta presión en mi nuca detrás de mis oídos. Y parece que alguien puso pesa de 1,000 libras detrás y me aplasta. Y casi derretí. Era un día bonito con sol, pero no soleaban aquí en mi cabeza. Y recuerdo que muchos me estaban viendo. A lo mejor tenía mirada que no me parecía bien. Me preguntaban varias veces, Aaron, ¿estás bien? Y mentí cada vez. Yep, sí, estoy bien. Hasta que no lo estaba. Y esta noche en la cena, estamos sentados alrededor de una mesa y era tiempo de charlar en la mesa. Y llegó mi turno y lo perdí. Empecé a llorar como llanto feo con un grupo de 20 hombres. Estaban en silencio escuchándome llorar. Y estaba listo a abandonar. Estaba listando mi carta de resignación. Esa es mi historia. ¿Cuál es la tuya? Lo que quiero que sepas es si te sientes solo en tu lucha con salud mental, a pesar que sea, quiero que sepas que no estás solo. Y que sepas que está bien no estar bien. Y la única cosa que no está bien es no quedarse no bien. La idea es, queremos encontrarte en este espacio con la letra de esta canción. Queremos presentar rosas cuando hay malezas en nuestro jardín. Y está bien tener maleza en el jardín. Lo que queremos hacer es ser muy real. Y como cristianos, creo que en el pasado, no quiero poner todos en la misma categoría, pero teníamos buenas intenciones, pero no hemos trabajado bien con este tema de maneras saludables, y hay varias razones por eso. Lo que queremos hacer, ninguna respuesta inmediata, ninguna bala de platina, ninguna, sí, pero si has orado, no, solo es meditar en ello, sentar, decir, he estado ahí y está bien, no estar bien, porque todo hemos pasado o estamos pasando por ello ahora. Y tenemos que tirar unas líneas de vida uno al otro. Me gusta como el pastor Ben Cachiaras dijo, tenemos un problema. El bienestar emocional es tan grave deterioro. Es una crisis palpable que ya era mala antes de la pandemia. El aislamiento, la agitación social, la polarización y los cambios masivos en el trabajo, la escuela, la vida han exacerbado la crisis creando una ambigüedad extendida y un mayor estrés que es un cóctel perfecto para el agotamiento y la lucha emocional. Ben Cachiaras dice, ha incrementado la ansiedad global 25% desde la pandemia en el 2020. Hay un sentimiento persistente de tristeza o desesperanza. Según estadística nacional, la ansiedad es el asunto número uno para mujeres, es el asunto número dos para hombres, detrás de drogas y alcohol, que sospecho que la ansiedad es número uno para los hombres también, pero lo estamos tapando con droga y alcohol. que llegue a ser un problema mayor. Salud, desórdenes de salud mental afecta uno de cada cinco adultos y los porcentajes están creciendo. La generación Z, nacido entre 99 y 2015, es la generación más estresada de siempre. En años recientes, la cantidad de niños de colegio secundario, los que tienen sentimiento persistente de tristeza o desesperanza, han incrementado de 26% a 44%, el nivel más alto de tristeza grabado jamás. Eso nos debe romper los corazones. 50% de los padres dicen que han notado un incremento de ansiedad, depresión desde la pandemia. Muchos niños y adultos jóvenes son miedosos, tristes y luchando con la vida. Y como resultado, el suicidio ha llegado a ser una epidemia. Es la causa número 2 de muerte de jóvenes de edades de 10 a 24. Y por eso vamos a tomar una semana y enfrentar este sujeto en un par de semanas. Esas son las estadísticas nacionales. La pregunta que yo tengo, empezando la serie, ¿cómo se reflejan esas estadísticas en nuestra familia de iglesia? Un par de semanas atrás hicimos encuesta de casi 5,000 de ustedes de las diferentes iglesias y por internet. Y aquí, ese es nosotros. Casi 5,000 encuestas completas, casi 3,000 mujeres, 2,000 hombres. Digo a los hombres, muy bien, en serio, la mayoría de las encuestas son las mujeres que participan más que los hombres. Yo estaba entusiasmado, hicieron mejor de lo que pensaba. La edad típica del respondedor o del contestador, 92% de nosotros decimos que conocemos a alguien luchando con salud mental. 72% dicen que luchan con ansiedad o preocupación. 80% de nuestras mujeres en nuestra iglesia, 72% de hombres dicen que es agotamiento o estrés, y el número uno es estrés y agotamiento. Siguiente diapositivo. Para los que respondieron de edad 30 y menos, 94% conocen a alguien luchando, 94% conocen a alguien luchando con salud mental. Esos son nosotros, como iglesia. Y cuando recibimos estas estadísticas, estamos viendo la información, y alguien dijo casualmente, es sorprendente todas las cosas que podemos mantener ocultas. Presentamos rosas pensando que no va a ser las malezas en nuestro jardín. Y tenemos que ser honestos que no siempre somos honestos, como la letra de la canción que escuchamos antes. Quizás es la primera vez que escuchaste esa canción. La artista se llama Kendall Inskeep, es un creyente que vive en Nashville. Y ella grabó su testimonio acerca de por qué y cómo escribió la canción. Quiero escuchar directamente de Kendall. Mi nombre es Kendall Inskeep. Viví en Nashville, Tennessee, y soy compositora. Esta canción es arraigada en mi historia. Yo me criaba como rebelde. Yo estaba enojado con Dios. Nunca tuve una relación con Él. Estaba en el punto de mi vida donde no quería estar aquí más. No hablé con mi familia por más de un año. Y yo dije a mí misma, tú necesitas ayuda. Fui a una facilidad. Empecé a hacer un diario a Jesús. Y describí esta entrada de un día a una amiga y pregunté a Jesús a removerlo de mi vida y para tener paz y alegría. Ese día Jesús me encontró donde yo estaba. Yo tengo unos talleres en TikTok, Instagram, y entramos en ese lugar miércoles y sábado. Y tenemos 30 minutos para escribir un coro de una canción. Y en el día que escribimos este coro, yo estaba saliendo de un humor muy malo y mi pasión y deseo para hacer las cosas que amaba estaban gastados, agotados. Entonces llamé a Tyler ese día y dije, no voy a ir. No voy a presentar nada bueno. Él dijo, Kendall, vas a poner los dos pies en el suelo, levántate a trasero y vas a llegar. Llego, tenemos... Lo pregunté si pudiera salir otra vez llorando cada 10 segundos. Fue un desastre. Y su ciudad llega a ser mensaje. Entramos el cuarto y todos estamos pasando la misma cosa por manera diferente. Y fuimos honestos. Hay que ser honestos porque no somos honestos con nosotros mismos. Y fue como relámpago. Escribí la canción en como 15 minutos. Esta emoción cruda fue exactamente como me sentí en ese día. Y salió que a otras personas les gustó también. La gente dice, yo te voy rosas para que no veas... para que tú no veas la maleza en mi jardín. Y ahora estoy siendo honesto con el Señor. Y como tú vas a arreglarme si no te doy esas piezas. Entonces fue un momento de entrego. En vez de pasar por la estación de derroto. Y no permites que este dolor o sufrimiento que determine tu futuro. Tu dolor se va a convertir en algo bello. Tus malezas se van a convertir en rosas en un momento. Hay que mantener fe en eso y saber eso. Él o ella que cree que el Señor va a cumplir con su promesa es bendecido. Bien dicho, bien dicho. Aquí es a donde vamos. Aquí es el mensaje introductorio para las siguientes 4 semanas. Y lo que quiero hacer en el tiempo que nos queda es darles principios de trabajo acerca de ese tema pesado. No es una lista exhaustiva o completa. Puedes listar a lo mejor más. Pero aquí son los 3 principios. Principio 1. Nosotros, como una familia de iglesia, pensar, para abordar un problema, necesitamos ampliar nuestra perspectiva. Y es muy común reducir un problema complejo a una solución limitada. De un tamaño cabe todo, una bala platina que arregla todo. Y este asunto es muy complejo y está compuesto de lo que podemos decir 4 categorías principales. Los alisto y después lo voy a explicar. En un momento. Situacional, clínico, médico y espiritual. Y todos ellos requieren un acercamiento diferente para enfrentarlos. Y Jesús habló de los 4 en los evangelios y sus enseñanzas. En Lucas 4:18-19, Jesús describe lo que es que vino a hacer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Lo que Él lleva son buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús lleva consigo buenas noticias, no solo para un destino eterno un día cuando mueres, sino para buenas noticias para lo aquí y ahora. Jesús ha venido a darte vida y vida en su plenitud. No es algo que lo voy a poner barrer bajo la alfombra, no. Experimentar paz cuando vamos a ver en otro pasaje. Jesús desea darnos una plenitud de vida, llevar sanación a cuerpo, alma y mente. En Marcos 5, hay hombre poseído, es conocido como endemoniado geraseno, estaba fuera de control, sin esperanza y dañino. todos síntomas similar a los que están en estrés emocional hoy en día. Y dice en este pasaje que Jesús lo regresó a su sano juicio. En Marcos 5:15, cuando Jesús predicó del sermón en la monte, Jesús estaba preocupado con muchas de las cosas que describimos como salud mental hoy en día. Sermón del monte habló de ansiedad, oración, perdón y autenticidad interna, demostrándonos que la enseñanza del reino de Dios, que Jesús se preocupaba por nuestra salud mental, y buena salud mental es un rasgo de la vida en el reino de Dios para esos hombres. En Proverbio 23 dice, mientras piensas, así eres. Campo de batalla de la mente, que las acciones empiecen en la mente. La disposición empezó en tu mente. Recuerda, unas semanas antes hablamos del Espíritu Santo y dijimos que es el Espíritu de la verdad. El Espíritu Santo te dice verdad y te presenta verdades, y la palabra de Dios está ahí. Y cuando lees la palabra de Dios bajo el guía del Espíritu Santo, es lo que lleva a vida esta palabra de Dios para tu situación específica. Y si el Espíritu Santo es espíritu de verdad, entonces hay espíritus no santos que te están mintiendo. Satanás es el padre de las mentiras, es acusador y engañador, y comienza en tu mente. Entonces, tiene que preguntarte, ¿qué voz, qué espíritu estoy escuchando en mi mente? Y es claro que el ministerio de Jesús extendió más que solo buscar almas para los cielos. Estaba preocupado por la persona entera, llevar el reino de Dios al aquí y ahora. Mateo los capítulos dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama. No solo sanó, dice, gente físicamente licio, sino también personas que peleaban con su salud mental. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Mateo 4:23-24. Las personas fueron atraídas a Jesús y lo perseguían. Marcos 9 dice, la disposición de Jesús cuando vio al pueblo, no los apenó, no los juzgó. ¿Qué hizo? Tuvo compasión con ellos. ¿Por qué? Porque estaban confundidos y desesperados, como ovejas sin pastor. Este es el corazón de Dios. Y quieres saber cómo es Dios, mira a Jesús, porque Jesús fue completamente Dios en un cuerpo humano, Dios en cuerpo, encarnado. Nos demuestra que tiene compasión para nosotros. Y las personas fueron atraídos a él y cuando llegaron, los sanó. Si nuestra misión como iglesia es remover barricadas innecesarias que detienen personas de Jesús, porque las personas están siendo atraídos a Jesús y queremos quitar las cosas innecesarias, los obstáculos. Entonces, hablando al tema de salud mental, ofreciendo esperanza tangible y ayuda, no solo una respuesta simplística sobre espiritual debe ser parte de nuestra misión también. Entonces, de esos términos de situacional, clínico, médico y espiritual, puede ser causado por la situación única que tú o alguien que conoces está pasando. Es situacional. Eso es lo que quiero decir. En unas estaciones de la vida son más estresantes y producen más ansiedad que otras. Entonces, puede significar que ahora eres un niño de colegio secundario por graduarse y no sabes qué vas a hacer el próximo año. Niño de la universidad, niño universitario, y no sabes qué vas a hacer buscando casa, trabajo, o está fallando o fracasando una relación, un matrimonio ha terminado. Hay una crisis nacional o crisis personal que ha entrado en tu vida como tempestad desorientándote. Estrés situacional. Y lo que yo diría, hablando con mi abuela durante la pandemia, y ya desde aquel entonces ha pasado, pero me dijo, Aaron, ese va a pasar. Qué buena frase. Este también va a pasar. Es entender que la situación entró, dale tiempo, también va a salir como tempestad. Alguien tiene que escuchar eso hoy porque tu dolor está fuerte, muy agudo. Aguanta, este también pasará. No hagas decisiones permanentes basado en emociones y situaciones temporales. La siguiente cosa es clínico. Unos de los asuntos mentales pueden ser biológicos o químicos, la manera que estamos cableados y es el resultado de estar en un mundo caído. Lo explico así. Nuestros sentimientos y ha sido afectado por un mundo caído, como tu cuerpo físico. No quiero que levante la mano o lo identifiques, pero cada uno de ustedes debe tener algún tipo de característica física que no le gusta. ¿Tengo razón? ¿No? Ok. Yo miro el espejo todo el tiempo y inmediatamente veo el negativo. Salen mucho mis orejas, no me gustan mis piernas. Deja de ver mis piernas, sé que lo está haciendo. Deja de diagnosticarme. Todos tenemos algo de nosotros que físicamente que es el resultado de un mundo caído. Lo mismo químicamente, biológicamente. Puede ser que necesite ayuda temporal, ayuda profesional, y no hay pena en nada de eso. Alguna de nuestra salud mental es debido a algo físico o químico. Otros son el resultado de problemas o asuntos espirituales conectados con pecado o asunto de fe. Y nosotros, como creyentes, somos muy... Cuando vemos con mente estrecha, entonces los efectos negativos pueden ser muy dañinos. Eso es lo que quiero decir. Cuando hacemos un asunto espiritual, cuando de hecho es situacional o médico, o alguien nos viene y están perdiendo su salud mental y frota contra nosotros, nuestra propia pena, y no sabemos trabajar con eso, pero decimos déjalo o arreglarlo muy fácilmente. Y eso requiere y impacta y hace mucho daño. No es acerca de una falta de fe o una falta de pecado no confesado, pero puede ser un tipo de cableamiento químico. No vas a ver a alguien que está luchando con una insuficiencia renal y aborda sus problemas de pecado. Le haces diálisis. Es como estás en un lago, en una moto acuática. Amén. Vamos a estar en el lago, va a estar caliente pronto, ¿verdad? Estás en la orilla o una moto acuática y de repente vienen olas. Yo diría, son como las olas de salud mental. No todas olas están creadas por la misma fuente. Una de esas olas se deben a los efectos de otro, decisión de otro, de algo que otro hizo para lastimarte. Puede ser que lleguen alas, quizás alguien está en un moto acuática haciendo olas, o unas olas es porque incrementó el viento. No puedes hacer nada para batallarlo. O otras olas puede ser debido a que tomé unas rocas o unas piedras y lo tiré al agua. No todas las olas son de misma fuente. Un problema complicado requiere que ampliamos a nuestra perspectiva. Principio 2. Las relaciones significativas son fundamentales para la salud mental. Y este es muy difícil porque posiblemente la causa de tu salud mental es debido al otro. Y las relaciones son como los demás en este mundo caído, son caídas. Y uno tiene una capacidad tremenda para ayudarte, también tiene capacidad tremenda para lastimarte. Y es desafortunado, y como todos nosotros hemos sido ayudados por personas, no somos hombres que, o mujeres que hacemos a nosotros mismos, dame el nombre de las personas que te animó, te dio oportunidad, te guió a Cristo, te dio esperanza. Puedes alistar varias personas o nombres. Dame los nombres de las personas que te lastimaron, te hirieron. También puedes decir unos nombres. Muchas veces lo que hacemos, reacción humana natural, cuando alguien te daña, te retiras y es natural, pero no te quedes retirado. Y muchos de nosotros nos hemos retirado de relaciones, estamos aislados y solos y vivimos en una sociedad donde estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para invertir en relaciones significativas. Y eso está teniendo un impacto enorme en nuestra salud mental, especialmente en los hombres. Uno de cada 7 hombres dice que no tiene ningún amigo cercano. Es un incremento de 5 desde 1990. 20% de los hombres solteros dicen que no tenemos ningún amigo cercano. Y otros estamos retirados y comunicamos por teclados y aparatos y necesitamos la interacción de otros seres humanos en nuestras vidas. Tenemos que invertir en relaciones. Cuando veo a Jesús, el momento más estresante de su vida fue en el jardín de Getsemaní. Dice que estaba lleno de tanta angustia, que estaba sudando y le estaba saliendo gotas de sangre. Eso indica la tanta ansiedad que tenía. ¿Y qué quería? Comunidad, relaciones, pidiendo a los discípulos orar con él. Y si Jesús lo necesitaba, entonces tú y yo lo necesitamos también. Eclesiastés 4 dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor pago de su trabajo, porque si cayeran el uno, levantará a su compañero. Pero ay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Eclesiastés 4, 9 a 10. Si estás aislado, entiendo. Pero en tu tiempo, te quiero invitar a regresar a la comunidad. Principio 1 y 2. Y tercer principio es, tenemos que pensar en lo que pensamos. Tenemos que reconocer que no cada pensamiento, aunque cada pensamiento puede ser real o lo que estás sintiendo, no es cierto cada pensamiento. Entonces puede entrar en tu mente un pensamiento, pero tiene que decir este pensamiento a dónde irse si no es servicial. Hay que cuidar lo que vemos. Y yo creo que por la estadística ha explotado en los últimos años. No estoy en contra de los aparatos, pero lo que ha hecho nos ha aislado de las personas. Las cosas dicen cosas más odiosas en línea que dirían cara a cara. Y todos tenemos estas pantallas en nuestros bolsillos o carteras y dice, mírame, escúcheme, óyeme. Y todos esos mensajes mezclados. Y sabemos, la única manera de agarrar tu atención es miedo, ansiedad y enojo. Entonces dicen, te voy a decir algo que te va a irritar y te molesta. Y especialmente en este año, donde tenemos una elección presidencial divisiva y solo va a incrementar. Ese es donde tenemos que parar y prestar atención a monitorear lo que estamos viendo y lo que estamos permitiendo entrar en nuestras mentes. Mantenerse al día con noticias y eventos mundiales y como seguidores de Cristo debemos hacerlo. Y el Viejo Testamento lo dijo, ellos sabían qué hacer porque se mantenían al día. No es poner tu cabeza en la arena, pero lo puedes hacerlo en 5 a 7 minutos al día. No tienes que tener el canal todo el día escuchando a las cabezas hablando, no es servicial. La cosa más espiritual que puedes hacer es tomar tu teléfono y decir no molestar o apagarlo. Y decir, todos cállense, salvo Jesús. Tengo que tomar un tiempo para ver lo que estoy viendo, monitorear lo que estoy viendo y preguntarme si esto viene de Dios o no. Yo creo que parte de la razón de por qué Pablo escribió a la iglesia en Filipenses, y escucha en versículos 6 a 7, y puede decirlo a tú y yo, por nada estéis afanosos. Ajá, claro, fácil. Nunca por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Y lo que me gusta, en oración y ruego con acción de gracias. La preocupación es oración dirigida a ti. Tú hablando con ti mismo. A veces las personas me dicen, quiero mejorar mi vida de oración. ¿Estás preocupado por algo? Sí. Tienes mucho material de qué orar. Porque la gente me viene y pregunta, ¿de qué puedo orar? Dice luego, y la paz de Dios que sobrepasa al principio de ese bajo, o viene la siguiente parte. Yo digo a Dios lo que necesito, y a mi pena, raramente le doy gracias por todo lo que ha hecho. Versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Su paz sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 a 7. Y eso es muy práctico. La manera de guardar a nuestros corazones y mentes es llenar nuestros corazones acerca de lo que Dios dice es cierto. Romanos 12 dice ser renovado por la transformación o renovación de tu mente. Es una obra que hace Dios. Es tan práctico. Los científicos dicen que es cambiar tus caminos neurológicos. Como procesa la cosa de tu mente. Cuando entra algo entra a tu mente, vas a decir, no, ese no es del Espíritu de Dios, yo te voy a mandar a otro lugar. Si has entrenado a un niño o un perro a ir al baño, puedes entrenar a tus pensamientos. Porque cuando un perro hace una suciedad en la cocina, ¿qué haces? Lo limpias y lo entrenas. Lo mismo con tus pensamientos. Quiero terminar con eso. Ese visual, Pablo sigue en este pasaje. Dice, lo que es cierto, admirable, correcto, digno de adoración, piensa en esas cosas. Piensa en esas cosas. Esas bolas de ping pong representan pensamientos ansiosos, preocupación, miedo. Tú puedes nombrar cualquier número de esos o cantidad de esas cosas. Cosa económica, tu matrimonio, tus niños, salud. El eclipso, ¿estás nervioso por el eclipso? Ahí va. Elecciones presidenciales, esa enfermedad de pájaro que viene ahora. Tú estás poniendo tus pensamientos negativos, llenando tu mente. Ahora, Pablo dice, no dice deja o deja de hacerlo. No, llena tu mente con lo que es cierto, puro, admirable, digno de adoración. No sé si has notado, mientras estoy poniendo este agua, la cosa está moviendo. Para uno de ustedes, dicen, Aaron, he hecho eso, hice arraigado, me bauticé en la Pascua, he estado haciendo eso, nada está cambiando, mi salud mental no mejora. Yo diría, sigues. Lo que es cierto, admirable, digno de adoración, piensa en esas cosas. Empiezas a ver mientras Dios empuja esos pensamientos que no son del Espíritu de Dios. Y eso es un proceso. Mientras sigues entrenando tu mente y rellenándolo. Y los pensamientos negativos que siguen, dile a dónde vayan. Te quiero invitarte. No es un arreglo rápido, resolver todos tus problemas. Es conversación honesta y decir, está bien, no está bien. Todos tenemos maleza en nuestros jardines. Y queremos llegar ante Dios como somos y permitirle transformar nuestras mentes. Porque eres una persona entera. Eres un cuerpo y una mente. Y Jesús está preocupado de todo eso. Vamos a Él en oración. Padre, te venimos a ti sabiendo que ese es un asunto grande, que alguien ahora está en medio de problemas mentales. Oro que están vistos, que son amados, justo como son. Y que pueden, que tengan ellos un encuentro contigo en medio de esta serie. Mientras buscamos la sabiduría de tu palabra acerca de este tema. No hay nadie que sabe más de este asunto que tú. Padre, oro que llevas ayuda y esperanza tangibles a los que conocemos y que están peleando con salud mental. Sabemos que eres el gran médico y puedes llevar sanación y ves a cada uno de nosotros con pasión. Devotamos ese tiempo a ti y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.